Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, ahí queriendo conocer, ¿no? Unas vacaciones, imagino que están pasando los trabajadores de la educación con bastante preocupación.
Sí, como la mayoría, creo yo, de las trabajadoras y los trabajadores que van viendo cómo la inflación devora los salarios y los poquitos ahorros ya se fueron, ¿no? Uh-huh. Parece que nos está pasando lo mismo, con el agravante de que el sector docente veníamos ya teniendo un salario de valor.
Uh-huh. Dani, ¿tuvieron oportunidad de reunirse con el ministro José Luis Punta?
Formal el día 27 de diciembre. Bueno, nos habíamos reunido antes, pero esa reunión fue ya con él en funciones, pudiendo poner en la agenda algunos temas importantes, con algunos acuerdos, pero el tema salarial seguimos esperando una respuesta, porque pedimos una paritaria ya el 11 de diciembre, habíamos anunciado eso, cumplimos con solicitar la paritaria, se comprometieron a convocarnos la primera semana de enero, hasta el momento no tenemos ninguna convocatoria, vamos a reiterar el pedido formalmente y esperamos que haya una convocatoria que permita tener en el salario de enero una recomposición salarial, en el salario de enero, no más adelante, porque ya no se aguanta esta situación, obviamente.
¿Se puede hacer una previsión de un porcentaje en los términos en los que estamos transitando?
No, es imposible plantear. Primero, nosotros no hemos tenido la posibilidad de consultar con nuestras compañeras y compañeros, eso lo vamos a poder hacer recién en febrero. En este momento lo que planteamos como solicitud es un salario, o sea, una recomposición salarial, en términos generales. Uh-huh. ¿Cuál es la referencia a la canasta familiar, como ha sido siempre? El año pasado se había debatido en el seno del sindicato un reclamo por un salario mínimo inicial no inferior a 300.000, pero eso ya ha quedado en el olvido, porque la verdad es que es muy bajo frente a lo que vivimos, pero sigue siendo por encima de lo que cobramos, porque tenemos muchas compañeras que no llegan a 200.000 pesos.
Uh-huh. Hoy se advertía desde el Observatorio Económico de la Universidad Local que era de 500.000 pesos lo que se estaba necesitando para cubrir la canasta, ¿no?
Y sí, seguramente. Incluso hay estimaciones que van por encima de eso, ¿no? Porque si uno toma lo que dice el artículo 14 bis, que este gobierno nacional quiere pisotear y destruir, pero sigue siendo válido y está en la Constitución, lo que significa el salario mínimo vital y móvil no es solamente comer y vestirse, es mucho más que eso, ¿no? Porque una familia no solamente tiene derecho a comer y a vestirse, sino que tiene derecho a una vivienda sana, digna, a un esparcimiento, a vacacionar, cosa que muchas familias han tenido que olvidar este verano, y también ahorrar. Dentro del 14 bis también existe. ¿Quién puede ahorrar hoy? Son muy pocas las familias que pueden ahorrar algo y enseguida que tienen una eventualidad pierden ese ahorro porque cualquier cosa que salga de la rutina ya implica un gasto que no podés afrontar.
Uh-huh. Daniel, en este encuentro con el ministro, este gobierno ha tenido una especie de sinceramiento en cuanto a lo que faltaba hacer en términos de obra pública para los establecimientos escolares. ¿Se ha planteado la situación de Comodoro? Sabemos que en otros lugares como Esquel se han hecho convenios para que las obras se realicen durante el mes de enero para no afectar el dictado de clases.
Sí, hubo un reconocimiento de lo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Este sindicato, nosotros venimos planteándolo, y ustedes lo saben, hace años, que lo que estaba haciendo Arción iba a traer consecuencias. Bueno, podemos rastrear multitud de notas, diarios, en los distintos medios, en publicaciones propias, sobre la catástrofe que se venía por lo edilicio, y lo que significaba y lo que significa todavía hoy. El atraso en edilicio es muy grande. Nosotros no tenemos ahora un muestreo o un informe detallado de cuáles son las obras que han empezado y cuáles las que no. Yo entiendo que es muy poco lo que se está haciendo, pero de todas maneras no me puedo guiar por impresiones y veremos a medida que transcurra este mes y el mes que viene cuáles son las obras que realmente empezaron. Entendemos que hay una situación nueva, que al abandonar el gobierno nacional todas las obras o al quitar los presupuestos que había, se va a dificultar para la provincia, pero también entendemos. Y así como decimos que hay plata en la Argentina, también hay plata en Chubut. Y este gobierno provincial tiene la responsabilidad y la posibilidad de dar cuenta de ese dinero, de poner ese dinero a disposición de las necesidades que hoy tenemos como población. Y como han tenido la obligación de reconocer la educación como prioritaria, porque así fue con todos los candidatos y Torres no cambió de discurso después de que ganó las elecciones, lo cual es saludable, tienen ahora la responsabilidad de hacer que esa prioridad se demuestre en hechos, ¿no? Hagan algo concreto con esa prioridad, pongan plata en educación. Hay mucha preocupación, terminamos el año muy mal, muy cansados de tanto maltrato, de tanto destrato por parte del gobierno. Por supuesto, lo que vino después no ayudó para nada. Y queremos estar en las aulas con condiciones salariales y edilicias.
Uh-huh. Daniel, ¿acompañan la jornada de protesta de CGT y CTA?
Mira, venimos participando de las reuniones a las que se nos invitó. Ayer estuvimos en la CGT Ubaldini de Comodoro Rivadavia, charla que se dio, que la verdad que agradecemos las invitaciones y somos parte de todos los encuentros en los que entendemos se está debatiendo qué se hace y cómo enfrentar las medidas que entendemos son incorrectas. Y además estamos como sindicato de base de CETERA encarando una serie de entrevistas con diputados y senadores por la provincia de Chubut, como se está haciendo en todo el país, para hacer la entrega de un documento elaborado por la CETERA en el que ponemos de manifiesto lo que entendemos es errado de parte del Gobierno Nacional en el DNU y en la ley ómnibus respecto a educación, ¿no? Son cuestiones que vemos que están mal, y además obviamente todo lo que hace a lo general, pero puntualmente por educación creemos que hay que señalar eso, y hoy tenemos también una entrevista con un diputado. Vamos a ir viendo a medida que avancen los días de concretas reuniones, ya nos comunicamos con varios, así que esperamos ser parte también de todos esos sectores y conducciones que se mueven, trabajan para plantearle a los diputados y senadores que no puede pasar el DNU, que no debe pasar el DNU y que no puede pasar la ley ómnibus así como está. Se tienen que debatir punto por punto y analizar cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios.
Muy bien. Muchas gracias, Daniel.
Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.
Que tenga buen día. Bien, escuchamos Daniel Murphy, secretario general de ATECH, uno de los sectores que está planteando la necesidad urgente de apertura.